acá el problema es el INDER y nadie más que el INDER. Ahora, Carlos, perdón, te termino esta pequeña cinta nomás que quiero hacer, porque esta película no es simple. Esta película, lastimosamente, es muy complicada. Porque hay gente encargada de embarrar la cancha. Y es, esa gente encargada de embarrar la cancha es el INDER.
Y más vale.
¿Entendés?
Y si le mantienen a, claro, al que generó el problema, bueno, en el cargo, atendé, obvio.
Entonces, acá hay dos grupos de víctimas, estimados amigos. Dos grupos de víctimas. El grupo de agricultores de subsistencia, de agricultura familiar campesina, es un grupo de víctimas. Pero el otro grupo de víctimas son los eventuales compradores de buena fe para agricultura comercial. ¿Quién se tiene que ir a la cárcel acá? Los funcionarios del INDER. Y no están en la cárcel. Y eso es lo que mueve a sospechar que el señor Cárdenas está, si no metido, por lo menos comprometido en esta situación. Y está generando un conflicto social que hubiera podido solucionarse, por lo menos en términos morales, metiendo preso al funcionario Linder que vendió estas tierras y a sus familiares que compraron esas tierras mala vida. Hubieran estado ellos en la cárcel y entonces había por lo menos un apaciguamiento moral. Pero INDER le garantiza la impunidad a este hijo de puta y a su familia hija de puta. ¿Entendés? Y entonces, acá hay derecho a la efervescencia. Y nos quieren confundir estos miserables con que esto haya que... No, sencillo el expediente. Ey, chicos, ¿por qué no está preso este tipo? Eso no me quería decir, Carlos.
Sí, realmente para entender el caso, que tiene un historial medio complicado, como estabas contando, lo podemos resumir de la siguiente manera. La colonia Guajorú fue creada hace 30 años más o menos por el entonces IBR, que a partir del 2004 se denomina INDER. Y es una de las tres colonias creadas en el distrito de Tembiaporá, departamento de Caaguazú. Una de las colonias es San Sebastián, que tiene 96 lotes y 1045 hectáreas, de las que están en conflicto 263. La otra es la colonia Guajorú, que tiene 102 lotes y 1300 hectáreas, con 326 en litigio. Y la tercera, porque no son estas dos las únicas, es la colonia Santa Silvia, de 183 hectáreas, pero que no tiene litigio alguno. Del total de 198 lotes que conforman las dos primeras colonias citadas, unos 40 estarían en condiciones de ser recuperadas del INDER. Pero como son 200 familias campesinas, o eran en principio por lo menos 200 familias campesinas las que reclamaban esas tierras, se ha creado un problema que al parecer está muy difícil de ser solucionado. Y por supuesto, la corrupción de cada día, ¿verdad? Yo creo que el caso Guajorú revela la corrupción reinante en el Estado por el problema de tierra que no tiene fin en nuestro país. Y como origen, por supuesto, la corrupción. Muchos de los títulos fueron expedidos en violación de algunos requisitos establecidos en el Estatuto Agrario, como por ejemplo el de la ocupación efectiva del lote. En otros casos, los lotes, como estaba contando Enrique, fueron revendidos antes de los 10 años, también establecido en el Estatuto Agrario. Ahora, pese a estas irregularidades que están ahí, para que cualquiera que quiera auditar el proceso lo entienda, los títulos de propiedad fueron inscritos tanto en catastro como en registros públicos, y ahí se origina,
claro,
el acto ilegal, ilegítimo. Entonces, ¿qué hacer cuando todas estas instituciones, catastro, registro público, INDER y el Poder Judicial en general, están involucrados en la no solución de un problema, que es el problema de la tierra? Entonces, sinceramente, yo no encuentro una salida a esto cuando las propias instituciones están metidas en la corrupción.
Fernando Caballero, abogado, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes. Gracias, Fernando, por atendernos. Feliz año nuevo. Estamos acá con Carlos desde hace varios días con el tema de Alcides Ramón Bogado. Tengo entendido que él es tu cliente, ¿correcto, verdad?
No, él no es mi cliente. Yo le había acompañado a la mamá, la señora Celia Pérez, hoy a la fiscalía, a la sede del Ministerio Público, a fin de que ella pueda prestar su declaración testifical.
Fernando, ahora, bueno, independientemente de que en términos formales sea como vos decís, la declaración de la señora Celia pretende exculpar a su hijo, ¿verdad? No, yo no haría otra cosa si fuera el papá, ¿verdad? No estoy. Pero ella dice, Fernando, quiero que me confirme esto, que los disparos fueron en Argentina, no en Paraguay.
Así mismo, es lo que manifestó ella en su declaración testifical de hoy.
Claro, ahora, con esto ustedes están pidiendo, ¿qué cosa, Fernando?
No, nosotros no solicitamos nada, Enrique. El Ministerio Público requirió, ¿verdad?, la presencia de la señora Pérez, de la señora Celia Pérez, ¿verdad?, a fin de que ella pueda brindar la declaración testifical correspondiente, por ser ella la mamá de Guado, ¿verdad? Ahora bien, lo que ella manifestó en su declaración testifical fue de que su hijo jamás ingresó en este diciembre ni en enero, ¿verdad?, al país, y él se encontraba en la Argentina, ¿verdad? Sería muy irresponsable en realidad de nuestra parte de negar que ocurrieron los hechos. Los hechos ocurrieron, efectivamente, pero no dentro del territorio paraguayo. En esa tesitura, el Ministerio Público solicitó los informes correspondientes al Departamento de Migraciones y Departamento de Informática de la Policía Nacional, ¿verdad? Y creo que ahora ya tiene a mano, ¿verdad?, los resultados de esos pedidos, ¿verdad?
Claro, ahora.
Tiene que, si ingresa al país, tiene que
haber un registro de migración. Claro, Fernando, exacto.
Que haya ingresado ilegalmente.
Si él no ingresó ilegalmente, entonces sí tiene que haber registro de migraciones, ¿correcto?
Sí, así mismo.
¿Y ustedes ya tienen alguna constancia sobre eso?
Sí, se enviaron, se presentaron del Ministerio Público las notas de voz, ¿verdad?, que le había enviado abogado a su mamá, ¿verdad?, después de las 12. De la noche, ¿verdad?, la madrugada del primero de enero, las 12:35, 12:40, más o menos, ¿verdad? Uh-huh. Y la respuesta también de la mamá. También se agregó un ticket de compra de un supermercado en Buenos Aires que este señor abogado había realizado en fecha 31 de diciembre, hora de la tarde. Eso ahora en la carpeta fiscal se agregó como prueba, oye.
Correcto, es decir. Y estos WhatsApp, a ver, Fernando, ayúdame a entender un poquito, por favor.
Sí.
Estos WhatsApp, digamos, sirven como prueba porque tienen fecha y hora, ¿verdad? ¿O cómo es el tema?
Tiene fecha y hora, exactamente. ¿Cómo están los números de teléfono, ¿verdad?, de así y de su mamá, ¿verdad? Y específicamente, claro, la hora en que se enviaron los audios.
¿El propio abogado fue el que subió el video a redes sociales?
No, eso no sé, Enrique, no te quiero mentir, no sé el tiempo, en realidad no sé.
Pero la mamá no comentó eso, porque se viralizó, porque no. Se subió a redes sociales, no sé si lo hizo
él. No, la mamá se enteró, eso también manifestó ella en su declaración testifical, es que la mamá se enteró de lo ocurrido, ¿verdad?, por el grupo de WhatsApp de la familia, al día siguiente, ¿verdad? Y la notificación a ella para la citación correspondiente se hizo vía oficio de la comisaría de la ciudad de Caraguatal.
Claro, o sea, ella se entera cuando la fiscalía dice que va a dictar orden de captura, o sea, va a pedir una orden de captura para su...
Ella se entera por medio de los grupos de WhatsApp de la familia, ¿verdad? Uh-huh. De lo acontecido, porque se empezó a viralizar y todo eso.
¿Pero qué exactamente es lo que ella lee en el grupo de WhatsApp? ¿Que su hijo era el que disparaba al aire o que lo estaban buscando?
El video del muchacho que estaba disparando al aire.
Ya.
Fernando, si el tipo estaba en la Argentina, ¿me permitís hablar contigo así como si estuviéramos encontrándonos en la esquina de la calle? Si el tipo disparó en la Argentina, me chupa un huevo, ¿verdad? Pero convengamos algo. Es un idiota. O sea,
aunque lo haga la China.
Yo me reservo eso, Enrique, ¿verdad? Yo no puedo propinar de esa manera, ¿verdad? Por una persona, ¿verdad? De hecho, es que no está bien, si es que se hizo, no está bien. Uh-huh. Es categórico, convengamos eso, ¿verdad? Pero no se le puede estar juzgando, investigando a una persona por un hecho que no ocurrió aquí dentro del territorio paraguayo, ¿verdad? Ahora bien, lo que el doctor Emilio Fuster crea conveniente en remitir las actuaciones al Departamento de Asuntos Internacionales, el Ministerio Público, si es que efectivamente puede determinar por todos los medios que pueda en su periodo, en este periodo investigativo, de que efectivamente el hecho no ocurrió acá, bueno, y él cree conveniente hacer eso, estaría bien.
Y sí, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por los datos, muy amable.
Un abrazo.
Un abrazo. Fernando Caballero es el abogado de la mamá de abogado.